COPE Coruña.
Estar informado.
Dicho y hecho, el Ayuntamiento de A Coruña ha dado luz verde hoy en Junta de Gobierno a las nuevas ordenanzas fiscales para 2022. El PSOE y la Marea Atlántica han acordado una docena de bonificaciones para diferentes colectivos, pero no se aplica ninguna rebaja generalizada de impuestos. Por ejemplo, habrá descenso del recibo de agua para familias numerosas o monoparentales y también rebaja del impuesto de actividades económicas del que solo se van a beneficiar empresas en pérdidas, todo a cambio de tasas para bancos o empresas de telefonía por ocupar espacio público. Nos hemos preguntado, ¿en este momento de crisis de pandemia es el momento de bajar impuestos? Algunas voces desde la calle.
Si no puedes andar con el coche, por lo menos que baje el impuesto también. Menos trabajo y el combustible y tal. Te suben los seguros también. Ahora también si cambias el coche de matriculación y todo es para arriba, todo es al alza.
O principal é que tiñan que fomentar o traballo, unha política laboral de outra maneira, e non recaudación mediante impostos, sempre cae sobre os mesmos.
Me parece bien, si efectivamente van a aumentar impuestos total a empresas que están haciendo un uso que a lo mejor non está pagando lo que tiene que pagar. E todo el mundo dice que bajar impuestos es maravilloso, pero algo habrá que cotizar porque de algún sitio hay que sacar.
El IBI, la contribución, no sube, se va a congelar. ¿Podría bajar ahora mismo? El portavoz del gobierno local ya dice que no, y que no en este mandato. José Manuel Laje.
O IBI é o principal imposto municipal, polo cal se recaudan máis de 60 millóns de euros ao ano. Polo tanto, afecta o tronco central dos orzamentos municipais. Non contemplamos abordar ninguna reforma do IBI neste mandato. Na situación actual non se deberá tocar, polo menos hasta un novo mandato, no que se poida facer un estudio e haxa tamén unha coyuntura económica diferente.
Las ordenanzas fiscales, el primer paso para la aprobación del presupuesto, van a ir a pleno el 4 de noviembre. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Jornada con sol de otoño, con mínimas bajas y máximas agradables, aunque se nota fresquito. Llegarán a 21 grados, según Meteo Galicia, los termómetros marcan 17 a esta hora. El tráfico a esta hora es más intenso en la salida por la avenida do Porto, Alfonso Molina y Juan Flórez. Un joven de 18 años resultó herido leve al darse un golpe en la cabeza tras chocar el patinete que conducía con un turismo. Sucedió en Os Rosales, en el cruce de la calle Castelao con Manuel Azaña. Fue trasladado al Choac. Son las 2 y 23. La autoridad portuaria ha aprobado el proyecto de la conexión por tren al puerto exterior. Esta luz verde inicial va a permitir comenzar el proceso de expropiaciones. Las obras costarán en total 171 millones de euros con cargo íntegro a fondos europeos. Noticia esperada desde hace años y un paso de gigante, según el presidente de la autoridad portuaria, Martín Fernández Prado.
Nos quedarán todavía semanas, por no decir meses. Es decir, que por desgracia nos gustaría que todo esto fuera muchísimo más rápido, pero los trámites son los que son. De todas formas, yo creo que lo importante es decir que vamos muy bien, que vamos a un buen ritmo, que lo de hoy es un paso de gigante, otras veces damos pasitos, lo de hoy es un pasazo, y yo creo que ya el punto de ese retorno para el tren, y por eso lo calificaba de día histórico.
Las obras comenzarán con la construcción del ramal norte, continuarán con el tren interior de la Dársena y se completarán con un ramal sur de conexión con el eje atlántico. ¿Y qué es lo siguiente? Ahora las administraciones implicadas y Adif tienen que firmar el convenio. En paralelo, el puerto ha enviado un borrador de convenio para la ordenación de los muelles interiores al Ayuntamiento de la Xunta y Puertos del Estado. Un tren apunta a Langosteira, que aplauden desde la Cámara de Comercio. La entidad cameral ha alertado hoy de la repercusión de la falta de materias primas y de la subida de la factura de la luz en las empresas coruñesas. Esperan que se solucione algo que consideran coyuntural debido al fuerte impulso de la demanda tras la pandemia, pero reconocen que amenaza con lastrar las buenas perspectivas para 2022. El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Cauceiro, reconoce que algunas empresas podrían entrar en pérdidas a final de ejercicio por el incremento de costes.
La industria siempre es más intensiva en cuanto a consumo energético que una empresa de servicios. Servicios que utilicen esa energía prácticamente como materia prima, pues están viendo seriamente afectadas, y en general la industria pues está teniendo un incremento de costes pues muy importante, pero entonces de más que duplicar su factura energética mensual respecto de la que tenía en el mes de marzo, ¿no?
factura de la luz que afecta a grandes empresas, pero también a autónomos con riesgo de cierres, según el presidente de FEAGA, Javier Pérez Bello.
Y la factura de la luz de los autónomos se incrementa 20, 40 y hasta el 50% en algunos casos, y llega un momento en que esos costes fijos van a ser totalmente inasumibles y provocarán pues cierres y quiebras que hasta ahora están larvadas por la moratoria que el gobierno ha determinado respecto a la obligación de presentar concursos, ¿no?, con motivo de la pandemia, pero esta moratoria que finaliza a final de año, si no se prorroga, pues vamos a ver qué ocurre en enero, ¿no?
Volviendo a la Cámara de Comercio, es también noticia porque impulsa un plan operativo con 60 líneas de actuación y una inversión mayor de 4 millones de euros. Entre los objetivos, hacer realidad que uno de cada 5 proyectos de autónomos que les lleguen sea ejecutable, impulsar la digitalización y la formación o las ayudas a la contratación con una nueva para mayores de 45 años. Y hablamos de otro robo en la ciudad, en este caso en una panadería. Nunca mejor dicho, fueron sorprendidos con las manos en la masa los 2 ladrones implicados, porque la Policía Nacional no tardó en llegar al local. Así relataba los hechos Inés Amor, portavoz del 091 en A Coruña.
La dotación policial se presentó a los pocos minutos en el lugar, encontrando a uno de estos varones en el exterior del establecimiento realizando labores de vigilancia. El segundo de ellos se encontraba aún en el interior del local, siendo sorprendido por un agente, resistiéndose a su detención y forcejeando con el policía. Finalmente, los 2 hombres fueron detenidos como autores de un delito de robo con fuerza.
De la pandemia se mantiene estable, aunque han subido ligeramente los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de A Coruña. Son 134, 4 más que ayer. Y las secuelas que deja el COVID han sido, en algunos casos, daños cerebrales como el ictus. Son efectos secundarios de esta enfermedad, según reconocía Juan Luis Delgado, presidente de ADACECO.
Varios neurólogos, hay varias entrevistas con neurólogos, por ejemplo el neurólogo jefe del Hospital de Santiago lo comenta, pero vamos, es un comentario a nivel nacional de que una de las secuelas más o menos conocidas del COVID, de la COVID-19, ha sido la afectación del daño cerebral, que puede ser una afasia o que puede ser un ictus o puede ser algo similar.
Datos que conocemos en el Día del Daño Cerebral. La ADACECO atiende a 140 personas cada semana. Entre los retos inmediatos está no dejar a nadie en casa con daño cerebral. Han leído el manifiesto de María Pita y esta noche la Torre de Hércules se va a iluminar de azul por esta efemérides. Y A Coruña será una de las sedes de una exposición internacional para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Picasso. Se va a celebrar entre 2022 y 2023. Desde la Xunta defienden que todo lo que anunció ayer el alcalde es parte de un proyecto del Departamento Autonómico. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña.
Puede haber una confusión, porque el Concello de A Coruña se apropió ayer de una exposición que no es suya, que no han tenido nada que ver en el desarrollo de la misma, ni en la organización, ni en la propuesta, y ni siquiera en la idea. Lleva mucho tiempo trabajando la Xunta de Galicia en esto, y es una pena que la alcaldesa pues haya ido a Madrid con una apropiación de una programación de la Xunta de Galicia y que no haya aprovechado pues hacer alguna propuesta propia.
En los deportes, Trillino completa el entrenamiento del Depor, Pepe Torrente.
Sigue con su proceso de recuperación, lleva 6 semanas lesionado. Es verdad que entró en las últimas listas de convocados, de hecho la semana pasada entrenó con normalidad, pero hoy no ha completado la sesión de trabajo a las órdenes de Borja Jiménez. La buena noticia es la reaparición de Alberto Benito, que ha superado las molestias musculares y podría ya estar a disposición del técnico de cara al partido que el equipo tiene el próximo sábado en Riazor a partir de las 5 de la tarde frente al Zamora. No estuvo presente en la Ciudad Deportiva el canterano Verano Noel, el delantero está junto con Dani Barcia concentrado con la selección española sub-19.
Y un poco de música. La de Ángel Stanich. Se han puesto a disposición más entradas para su concierto del 31 de octubre, también para el de Xoel López en el ciclo Noites de Oporto. Continúa Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.